Martes 25 de agosto, ya nos acompaña Juan Carlos Acosta, porque sí, hoy va a ser el mejor día de la semana.
Hombre, ¿qué tal? Buenos días. Sin duda ninguna. Buenos días, Javier Trinidad. Claro que sí, hombre, ese es nuestro empeño de hoy, por lo menos, ¿eh? Además, vamos a hablar hoy de cosas así que tengan relacionado otra vez, fíjate, con la salud, con el bienestar, con... Pero solo si vas a ser futbolista. Fíjate, ahora lo vamos a contar despacio, que no sé si es tu caso, creo que no, tú lo fuiste,
bueno,
¿no?
Ya hago mis cosas, pero
nada, una pachanga que se llama ya ahí con los amiguitos y demás, ¿no?
Hoy es un equipo de veteranos, que hay mucha gente que...
Vaya, por
la liga de veteranos.
Hay que mirarlo. El día de hoy, ¿algún asunto que reseñable?
Sí,
cuéntame.
No sé si para ti o no, pero el Día Internacional del Peluquero.
¿Del peluquero? Sí. Anda, verdad, si lo hablamos ayer, hombre, que luego vas a hablar de ese asunto precisamente, ¿no? Vas
a hablar de... Va a estar con nosotros la vicepresidenta, ¿no?, de la Asociación Extremeña de Peluqueros.
Va, muy bien.
Para ver cómo está la profesión, la cosa,
¿no? Bueno, pues está por los pelos, ¿eh? Que ha llegado. Oye, pues felicidades a todos los peluqueros, en especial a todos los peluqueros extremeños, muchas felicidades. Hoy es vuestro día, ¿vale? Bueno, pelillos a la mar, Javier, para terminar esto, ¿no? Oye, que te vuelves luego a las 7:30,
sí,
¿vale?
Sí, actualizamos.
Y volvemos a los titulares, ¿eh?, de esta jornada, ¿eh? Bueno, no está todo hecho, ni está todo dicho. Para ello está Canal Extremadura Radio, pero de momento es el mejor día de la semana.
El mejor día de la semana con Juan Carlos Acosta.
Sí, Javier, que sí, que vamos regularmente al peluquero, hombre, aunque haya poco que cortar o poco que amañar, hay que ir de vez en cuando, tanto yo como Julio López, que está en la dirección técnica del programa. Carmen Castaño, bueno, ni le digo, tiene que ir muchas veces, claro, o en pelo, ¿eh? Carmen Castaño está en la producción, luego vendrá Beatriz Rosado con un pelo magnífico, que también va a la peluquería cuando se tercia, ¿vale? Y después nuestros compañeros y compañeras de informativos echarán por aquí eso que llamamos el ratino, ¿eh? Un ratino para saber y conocer algunas propuestas en nuestras ciudades más populosas. Y además también tenemos como, bueno, guindilla final, pues eso, algunos gazapos, algunas tontunas de las que hemos dicho en la radio. Todo ello y mucho más, como siempre. En un instante, digo, vamos con nuestro primer madrugador, que hoy vamos a hablar precisamente, hombre, de una idea magnífica. Nos gustan mucho las historias de nuestros extremeños, cuando son bonitas, cuando son curiosas, y hoy es una de ellas, sin duda. Sí, señor. Bueno, venga, hoy vamos a ir a Fuente del Maestre, en un instante. Hoy es el mejor día de la semana.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar conmigo. Incluso darnos para siempre un siempre no. Pero ahora, frente a frente, aquí sentados, festejemos que la vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo.
Al que madruga, la radio ayuda.
Y eso es lo que pretendemos cada mañana. Ya saben que un día aprendemos, otros días nos divertimos, otros días escuchamos y sobre todo, bueno, todos los días echamos un rato aquí en la Radio Pública Extremeña con nuestros extremeños. Nos gusta traer historias de esas bonitas, de esas que hacen nuestros paisanos, que nos llaman la atención por algún motivo o por alguna cuestión, ¿no? Y hoy vamos a hablar de, bueno, ahí yo creo que nadie duda a estas alturas de que estar bien físicamente es algo importante, ¿no? Sobre todo si nos dedicamos al fútbol de manera aficionada, hay que estar bien físicamente y mentalmente también, ¿eh? Y ya no le digo nada, si nos dedicamos profesionalmente a este noble arte del fútbol, ¿no? Del deporte rey que llaman, ¿no? Y bueno, siempre los orígenes del fútbol como fenómeno de masa es la época de gente como Di Stéfano, por ejemplo. Bueno, pues te servía ser técnicamente bueno y fuerte y algo duro, ¿no? Pero luego ya, es verdad, desde los 70 hay que trabajarlo todo esto mucho, ¿eh? El aspecto físico es importante y hay quien, en este caso, como nuestro invitado esta mañana, un fontanés que se llama Álvaro Morgado, que ha creado Primal Soccer. Yo espero decirlo bien, si no ahora él nos corrige. Una asesoría nutricional y deportiva online destinada a futuros futbolistas profesionales. Y a mí eso me parece un noble capítulo en esta historia extremeña para que hoy lo compartamos con todos vosotros, con todos ustedes. Álvaro Morgado, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Pues aquí madrugando mucho. Ya llevo 2 horas y media despierto.
Ay, madre. Lo podemos contar el porqué, ¿no? Sí, hay un pequeño, sí, ¿no? En la casa.
Sí, por supuesto. Lo he dejado ahí dormidino. Ahora está en el sofá y digo, pues, sí. Mira por dónde.
Claro,
no me ha costado madrugado y tanto.
Muchas gracias. Oye, que el hombrecino tiene nada, días, meses, ¿no? Pues muy poquito.
Pues nació el 4 de julio, que me ha salido un poquito gringo el niño, así que sí, un mes y medio, un poco más.
Oye, pues te persigue Estados Unidos, porque precisamente la llegada del chaval y todo esto tiene mucho que ver, porque tú has estado últimamente también trabajando y viviendo en los Estados Unidos de América, ¿no?
Efectivamente, pues empecé en 2023 con una oportunidad que yo pensé que iba a ser pues algo temporal, y al final pues se fue alargando y me ha dado pues una vía alternativa con la que ganarme la vida que nunca pensé que fuese a llegar, pero mira por dónde, pues la verdad que llegó y muy contento, porque al final pues como cualquier niño del mundo, diría, no solo de aquí de Extremadura ni de España, pues siempre me había gustado el fútbol, y el poder dedicarme ahora a ello, pues la verdad que para mí es casi un sueño cumplido.
Anda, qué bonito. Oye, es que los fontaneses son muy abridores de nueva, porque tú estabas allí también con más gente, ¿no? Con Luis Hormigo, en fin, que habéis trabajado allí en Estados Unidos. Has estado en el Valencia también, creo, ¿no?
Sí, sí.
El fútbol, el club fútbol Valencia, ¿no?
El Valencia Club de Fútbol, sí. Hemos estado con distintos clubes, desde la fundación del Real Madrid, también con el Valencia en sus programas internacionales, con el Benfica de ahí de Lisboa, con la Fiorentina, que es de Florencia, y con el Arsenal, que justo habíamos empezado este verano, que yo, pues bueno, este verano, como ya hemos contado, pues tengo un proyecto más importante y más a largo plazo que me ha impedido pues ir a Estados Unidos este verano.
Claro, y ahora sí moverte de casa, hacer todo esto, que es fenomenal, es una experiencia bonita, imagino. Está en California, ¿no? Qué bien, allí ha servido. Y oye, ¿cómo se vive allí bien, en California? Bueno, en la fuente. La fuente no se vive mal, tampoco,
No, se está bien. Lo problema de California es que como tiene el clima mediterráneo también, pues la verdad que bastante, bastante similitudes. Cuando ibas por allí esas horas en coche que hemos echado, porque es un país inmenso, pues echas muchas horas en coche. Y a mí que, yo es que de formación profesional era geógrafo e historiador. Ajá. Entonces cuando yo iba cruzando Estados Unidos, pues estaba siempre pendiente de las vegetaciones, de los paisajes, de a veces de alguna cosa histórica por algún sitio, entonces, bueno, muy entretenido.
Fíjate, a ver, va viendo olivo, uvas, como si estuvieras casi que en la fuente yendo para abajo, sí, o para Zafra, en fin, que está como en casa. Oye, quería explicar todo esto para que veamos que el recorrido de Álvaro Morgado, su experiencia es grande para ahora dedicarte a esto. Por lo que yo decía al principio, el fútbol, hombre, no todo es saber empujar bien, hay que tener una formación técnica y física. Y creo que no se puede separar mucho todo esto del alma también, ¿no? Ahí es donde entras tú como experto nutricional para ayudar a estos jóvenes que quieren ser futbolistas profesionales, ¿no?
Pues sí, a ver, yo de todas maneras no es solo la nutrición lo que trabajo. De hecho, antes de haber hecho yo las formaciones en dietética, empecé también con el tema físico. Entonces, bueno, pues como estaba diciendo en la introducción, al final el futbolista es un todo y hay que verlo de una forma holística. Al principio, que es la historia que yo siempre suelo contar y que resumiré muy bien, pues jugar al fútbol simplemente tenías que querer jugar al fútbol. Y esto yo creo que, bueno, que es la historia del fútbol y la historia personal de cualquier niño también. Al principio, pues simplemente te preocupas en correr detrás de un balón y marcar goles y ya está. Luego te vas dando cuenta que cuando las fuerzas en ese sentido, o la calidad técnica, mejor dicho, se va igualando, es cuando precisamente entra, pues vale, voy a intentar ser mejor físicamente. Y esto pues se vio, como digo, en la historia personal de cualquier niño, también en el fútbol, ya de cada 70, 80, 90, los equipos empiezan con preparación física. Cuando las fuerzas, nunca mejor dicho, aquí de nuevo, se vuelven a igualar, bueno, pues tienes que ver a ver cómo puedo recuperar mejor o cómo puedo que esa fuerza me dé más beneficio, pues a través de la alimentación. Y aquí es cuando ya, primera década y segunda de los 2000, pues los futbolistas empiezan a ponerse en manos de nutricionistas, a cuidar mucho lo que comen, no tanto a añadir nuevos alimentos, que esto es muy importante, sobre todo cuando tratas con adolescentes, como hago yo, no es solamente añadir alimentos, muchas veces es restringir o limitar o eliminar directamente otro tipo de alimentos, cuando aquí de nuevo pues todo el mundo ya lo hace, al final tienes que buscar una manera de diferenciarte, no de manera extravagante, ¿no?, sino de decir, vale, donde yo siempre digo, es una cadena, y al final una cadena se rompe por el eslabón más débil. Pues, ¿dónde tengo menos preparación? Pues como se ha visto en el hombre que ha marcado el gol, que nos ha dado la segunda estrella, en Ferran Torres, los futbolistas lo que ahora trabajan mucho es el plano mental.
Claro.
Al final el fútbol es un estado de ánimo, esto se ve a nivel individual y a nivel de equipo. Hay veces que entras en una mala racha y no sabes por qué y no sabes cómo se sale.
Y ahí entráis vosotros los profesionales para todo esto, claro. Una vez que todos los futbolistas están enrasados con un buen físico y todos en primera división, por ejemplo, pues ya estas cosas son las que diferencian a unos y a otros. Y hay ejemplos también. El caso de Messi, por ejemplo, que tú mismo lo nombras, es un paradigma aquí, ¿no? La gente se acuerda cuando el argentino vomitaba en los partidos, ¿no? Eso es un lastre, pero hay que solventarlo y ahí entráis profesionales como tú, ¿no? Que él hizo lo mismo, ¿no?
Sí, claro, al final él se puso en manos de una nutricionista, se lo comentó un compañero suyo, el Kun Agüero. Y empezó porque, bueno, es verdad que también tenía ciertas lesiones musculares que se debían pues a una mala recuperación, a una inflamación crónica de bajo grado, que también se suele producir mucho por temas de alimentación. Y el cambio, eso a mí es una cosa que siempre, cuando se habla del eterno debate, ¿no? ¿Messi o Ronaldo? ¿No? Es que Messi nació con ello. Digo, sí, bueno, Messi nació con un don, eso es innegable, pero que Messi ha trabajado muchísimo, mucho, que parece que el único que ha pisado un gimnasio y el único que ha cuidado su alimentación es Ronaldo. Digo, y para llegar a ese nivel, y aquí es lo importante, durante 20 años no llegas ahí porque seas bueno, llegas porque hay muchísimo trabajo detrás y, hombre, creo que desmerecerle eso pues no le hacen nada de justicia.
Claro. Oye, qué interesante. Bueno, lo decimos otra vez por si a alguien le interesa. Primal Soccer, ¿no?
¿Cómo
no
sé? Soccer,
¿no? La 12 se lee con 12, pero soccer, ¿no?
Sí, claro. Es como la idea surgió pues con Estados Unidos y allí al fútbol no le dicen fútbol, le dicen soccer.
Soccer.
Pues por ahí se lo puse. Luego lo pensé. Yo tenía que haberle puesto Primal Fútbol o Fútbol Primal, pero totalmente en español para darle un poco... un nombre más castizo, pero bueno, ahí surgió eso y ya está.
Claro que se adapten ellos, ¿no? Oye, que además tienen muchos chavales todavía allí en Estados Unidos, que como te siguen por... pueden hacer todo, tú puedes hacer el trabajo con ellos a través de... Pero vamos, que tampoco desconectas de ellos, que igual los traes para acá, ¿no? Me han dicho, a los chicos de ahí, ¿no? Para que conozcan España.
Claro, a mí lo que me gustaría mucho que pudiesen venir, obviamente, y sobre todo a Extremadura, que es la gran olvidada, por desgracia, y creo que les gustaría mucho. Es verdad que es un tema sensible porque, claro, hay muchos problemas con el tema licencia federativa, porque, bueno, la UEFA y la FIFA ya en su momento tuvieron que tomar cartas en el asunto, porque, por desgracia, en el mundo del fútbol, en la industria, mejor dicho, cuando se habla de términos así, cuando la gente se centra más en lo económico, pues ha habido gente cometiendo muchas...
tropelías.
Sí. Y tú no puedes, hombre, son menores... Y al final pues es una manera de que los chicos se la pasen bien.
Claro.
El objetivo de ser profesional, pues a todo el mundo nos hubiese gustado, a muchos niños les hubiese gustado, obviamente, pero que llega un 0,01% de la población llega a ser futbolista profesional, y eso es una realidad que no se puede negar. El fútbol, pues, a mí me gustó también, sobre todo teniendo en cuenta eso, que trabajo con adolescentes. Cuando era profesor de historia, yo no pretendía que todos los niños fuesen historiadores, yo pretendía que tuviesen una base, y con eso me daba como un canto a los dientes. Ahora, trabajando en el mundo del fútbol, pues intento lo mismo. Yo sé, ojalá, obviamente, a mí me encantaría trabajar con el nuevo Messi,
a ver,
pero como creo que es imposible, pues lo que intento yo es dotar a los niños de unas herramientas que el día de mañana, les permita, pues eso, saber un poco mejor sobre alimentación.
Y optar a ser unos grandes futbolistas. Claro. Álvaro, se nos fue las 7:30, qué pena, seguiríamos hablando contigo. Ha sido todo un placer, muchas gracias por madrugar con nosotros.
Gracias.
Que me cuiden mucho el peque, ¿vale? Que igual te sale buen futbolista, te sale un Messi ahí, hombre.
Ojalá.
Álvaro, mucha suerte en esta nueva andadura. Gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
7:30. Javier Trinidad, titulares, buenos días de nuevo, ¿cómo andamos?
¿Qué tal? Buenos días, pues titulares que pasan por las carreteras y por un atropello mortal en Villanueva de la Serena. Un hombre ha fallecido esta madrugada tras ser atropellado en la carretera Extremadura 104 entre Villanueva de la Serena y La Coronada, cerca de la primera localidad. Se ha producido, según informa la Guardia Civil de Tráfico, pasada las 3:15 de la madrugada, por causas que se desconocen. El cuerpo del fallecido, un varón de unos 60 años, ha sido ya trasladado al Instituto de Medicina Legal de Badajoz. Por lo demás, seguimos muy pendientes de las Urdes, donde controlado el incendio. El problema es el agua. Este lunes la lluvia dejó más de 30 litros por metro cuadrado en la comarca, y preocupa a esta hora el arrastre de cenizas y también posibles problemas de abastecimiento. De hecho, Más Medio está garantizando el abastecimiento en algunas localidades gracias a cisternas. Junta, Diputación y Confederación del Tajo pondrán en marcha actuaciones urgentes.
Lo que queremos precisamente tener la solución preparada para que cuando haya ese arrastre de ceniza y el agua de donde bebe no pueda utilizarse, pues haber hecho las actuaciones para darles una alternativa, ¿no?
Efectivos del Infoes trabajaban este lunes en otro incendio en Arroyomolinos de Montánchez, que quedaba estabilizado. El tiempo nos da un respiro, han bajado las temperaturas y hoy, y esto es algo muy inusual en pleno mes de agosto, toda Extremadura está en riesgo bajo o muy bajo de incendios forestales.
Vaya.
Por lo demás, la Junta da los últimos pasos ya del proceso de estabilización tras convertir en fijos a más de 9.000 interinos. A las 9 de la mañana habrá un nuevo llamamiento en Mérida para adjudicar las últimas 350 vacantes.
Quedarían únicamente unas pocas plazas de personal funcionario y las pocas plazas que puedan ser renunciadas, que se renuncien mañana por los aspirantes, y había que volver a adjudicarlas otra vez.
Nueva dimisión en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Cáceres. A la marcha de la coordinadora se une la del responsable de formación de los médicos residentes de los MIR, que deja el cargo por motivos profesionales, según ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud. El líder del PSOE pide explicaciones al Ejecutivo.
Que la situación de las urgencias de Cáceres es gravísima y cada día conocemos un nuevo episodio. Ya van dos dimisiones en pocos días y las advertencias de los y las profesionales llevan demasiado tiempo encima de la mesa.
El SES confirma, por cierto, dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Dos vecinos de Santa Amalia, de 45 y 81 años, uno de ellos ingresado en el hospital de Don Benito. Son ya 23 positivos en lo que va de año en la región, cuatro de ellos con ingreso hospitalario. Y les contamos también que Extremadura tendrá un Instituto del Tomate, organismo para certificar la calidad del producto extremeño, no ya de la materia prima, sino también del tomate transformado, que multiplica por 5 su valor desde el campo a la mesa.
Y lo que queremos es afianzar esa marca Extremadura gracias a un organismo que verifique ese control y donde ayudemos a, en un momento tan peculiar como este, a darle cabida a todo eso.
Y el presidente del Gobierno convoca este martes de forma extraordinaria el Consejo de Seguridad Nacional para abordar la crisis de Ceuta. 26 días después de la entrada masiva de 80.000 inmigrantes procedentes de Marruecos, se va a constituir además un mando único para gestionar la situación. Un asunto que va a llegar, por cierto, al Congreso, donde la ministra de Defensa abrirá este mediodía la ronda de comparecencias de hasta 8 miembros del Gobierno para informar hasta el viernes sobre la situación tras no acudir, recordamos, la semana pasada al Senado.
Bueno, pues así está la cosa. Estos son los titulares de un día. Digo que faltan muchas cosas por ocurrir, por pasar. Se la iremos contando, ¿eh? Aquí en Canal Extremadura Radio. Claro, 7:34, el mejor día de la semana.
Sur le chemin de ma quête, je guette les imprévus, les à côté.
C'est pas la fin qui m'intéresse. Je sais que la vie m'a déjà tout donné. Sur la route avant tout, sur la route avant tout. Quand je doute et que je prends des coups, quand je prendrai ma respiration, une destination et je rejoins. Sola.
Bota de cuero y andar. Que hay tantos ríos y tanta maleza que pesa sin nadie detrás. Esa es la actitud, esa es la actitud. Caminar sin pensar la altitud. Cuando no veas salidas, recuerda que el bosque es más grande que tú.
Extremadura, 7 horas 36 minutos y el momento de mirar. No, no, vamos, ya miramos nosotros, que no hace falta. Ya miramos un poquito atrás a ver qué pasó un día como hoy, ¿vale? Venga, vamos con ello.
Un, dos, tres, respondo otra vez.
No te pego.
No.
Mamá ha nacido.
Pasado rosado.
Y dijo mi madre que sea la última vez que nace solo.
Thanks to the Virgin of Guadalupe.
Mateo Rosado, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo
andas? Muy bien, sí.
Va, va a la peluquería, ¿no? Mucho, sí. Hoy es el día de los peluqueros.
Digo, sí, yo voy de vez en cuando.
Sí, hombre. Sí, hay que ir de vez en cuando. Sí, sí, sí. Oye, que cuéntame, ¿qué pasó un día como hoy? 25 de agosto.
25 de agosto. O sea, afrontamos ya la recta final de este mes. Y viajamos hasta 1944, porque un día como hoy, las tropas nazis que ocupaban París se rendían ante el general Charles de Gaulle, que pasaba a ser desde ese momento jefe del gobierno provisional de la República Francesa. Resto,
recto, de la tiranía. Yo me la sé, ¿eh?
Te la sabes, ¿sí?
Sí, casi entera, casi entera.
¿Y eso?
De What Arrivé contre nous. Sí, está chula. ¿Qué te digo? Bueno, este día fue grande, ¿no? Para Francia.
Sí, fue un día muy importante. Lo liberaron de los evidentemente, de los nazis, sí. Y 44 años después, también un 25 de agosto, se producía de madrugada un incendio en Lisboa. Arrasaba parte de los históricos barrios de La Baixa y El Chiado. El fuego comenzó en los grandes almacenes Grandella. Dos personas murieron y casi una veintena de inmuebles resultaron calcinados. Las llamas, esto lo entenderás perfectamente porque has estado en Lisboa, sí, se extendieron rápidamente, con muchísima facilidad. ¿Por qué? Por la estrechez de las calles, exactamente. Entonces saltaba de un edificio a otro y fue muy, muy complicado apagar el incendio. Vamos ya con temas más amables, Juan Carlos. Vamos a entrar ya en materia. ¿Sí? Un 25 de agosto del año 2001 se celebraba la boda real entre el príncipe Haakon de Noruega y, a ver si me sale el apellido, Mette Marit. Tiesem.
Tiesem. No, la J como la I casi, ¿no?
Entonces, es que hay pocas vocales.
Sí, que muy poquitas. La Mette Marit esta no fue novia del nuestro rey actual, ¿o sí?
No,
¿o
ahí estuvieron? Una amiga suya.
Ah, una amiga. Una amiga suya. No ando yo muy enterado de todo esto. Bueno,
pero por ahí van los tiros y una amiga.
A ver, ¿dónde se casaron estos
Se casaron en la Catedral de El Salvador, en Oslo, evidentemente. ante 600 invitados. Me parece poco.
Poco, pero hemos hablado poco. Aquí de bodas que Hombre, han tenido mucho más relumbrón, ¿eh?
Por supuesto, con muchísimos más invitados. La boda se celebró tras una intensa polémica por el pasado de la novia, que tú ya sabes que era madre soltera, tenía un niño. Tenía un niño.
Una mujer, claro.
Y bueno, vamos a recordar ese momento de la boda.
Minutos de la tarde, cuando el príncipe heredero de Noruega, Håkon Magnus, y su hasta entonces prometida, la señorita Mette Marie Thiessen, hacían emocionadamente su
promesa.
No, lo hemos dicho bien, no te creas.
Sí. Era el momento más esperado de la primera boda real del siglo XXI, pero también el más insólito y controvertido enlace regio de los celebrados hasta la fecha, sobre todo debido
bueno, pues,
al pasado de...
Hubo lágrimas, evidentemente. Sí. Lloró ella, wow. Todo el mundo lloró ahí.
Todo el mundo, yo estaba este fin de semana, el sábado, una boda, y lloró todo el mundo. Claro. Madre mía, que se lloran las bodas, sí, debe ser alegre, ¿no?
Claro, sí, pero te emocionas mucho más estos dos que no veían que todo fuera a terminar bien, que se fueran a casar.
¿Siguen juntos los dos?
Sí, siguen juntos. Además, a ella la acaban de operar porque tiene un problema.
Ay, vaya.
Le han hecho un trasplante de pulmón. Pero bueno, vamos a centrarnos en la boda y los invitados. Sí. Te decía antes que 600 invitados no me parecían mucho. Y entonces, pues, he ido a buscar información sobre otras bodas reales.
Anda, ¿vale? Venga, cuenta.
Y hemos hecho el top 5 de bodas reales. La primera... la que tenía más invitados, la que ha tenido más invitados, ha sido la boda de Carlos de Inglaterra y Diana Spencer en 1981.
¿Cuántos?
Más de 3.500 invitados.
¡Oh, yo!
3.500 invitados, imagínate, para dar de comer a tanta gente.
Tanta gente, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
¿Y dónde los metieron? Eso ya no lo he buscado, ¿en qué palacio fue la boda? Bueno, eso ya no...
En dos de ellos.
No sé dónde fue la celebración.
Un palacio de protección oficial, pero son grandotes.
Seguro, sí. A ver, la segunda, la boda de la reina Isabel II con el duque de Edimburgo.
La madre.
Vale, la madre de Carlos de Inglaterra. Esta fue en el 47. En 1947 votó y tuvo 2.000 invitados.
Ha ganado su hijo.
1.500 menos. 1.500 menos que su hijo, Fíjate. La boda de Guillermo de Inglaterra y Catherine Middleton, que es también el hermano del duque de Bueno, no,
pues
perdón,
no, el hijo,
del hijo de Carlos de Inglaterra, exactamente.
De Carlos de Inglaterra, el hijo de Diana.
De Carlos de Inglaterra y de Diana y el nieto de Isabel II.
Exacto.
Me lío ya con tanta gente. En 2001, 1.900 invitados.
Vaya,
después ya nosotros.
Ah, ya aparecemos aquí,
nosotros,
en el ranking,
sí,
España.
Exactamente, en el número 4, la boda de Felipe de España, de Felipe VI, queremos decir, y Leticia Ortiz, en 2004, alrededor de 1.500 invitados. Sí, porque en ese momento no era rey todavía.
Oye, pues ya está, hasta el 4 no aparecemos, madre, bueno.
Y ya en el quinto pues está el hermano de Guillermo.
Otra vez
que era con el que yo me había liado antes, con Enrique y con Meghan Merkel. En 2018, 600 invitados. Esta fue como la de Oslo.
Ajá.
Que ya sabes que vuelven ahora, otra vez de nuevo a Inglaterra.
Qué bueno, si vienen otra vez, que vaya lío. Si me voy, que ahora. Que te
parece
digo,
que se han quedado sin perrinas y tienen que volver.
Sí, anda. Oye, que ya veo que los británicos y nosotros ahí de Raspajilón son los que más invitan a las bodas.
Sí,
¿no?
Sí, pero sobre todo los británicos.
Bueno, pues mira,
2.500 invitados. Bueno. Seguimos con más cositas. 25 de agosto del año 2012 fallecía Neil Armstrong, astronauta estadounidense, primer ser humano en pisar la superficie de la Luna en la misión Apolo 11, y fue el que dijo, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto
para la humanidad.
Exactamente, él fue quien lo dijo.
Llega al club con el combo.
¿Conoces este tema? No te lo tengo que presentar.
Es que me hace gracia el hombre.
¿Por qué? Con la forma de hablar, de vocalizar y eso.
Sí, además que me retrotrae al siglo de oro, ¿no? Quevedo, digo, vendrá Góngora, le pegará un sopapo. Como o el otro que mandaba a la gresca siempre, los unos con los otros, los escritores. Digo, yo qué sé. Ay, pero mira, a ver, ponle una mina, Julio, a ver.
Toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez.
Bueno, está bien, ¿no? Yo respeto toda la música, todo
claro
bien.
Que
depende
sí.
del momento.
Además,
y para
este
quién.
Fue un exitazo.
Sí.
A ver, ese tema que escuchamos era número uno en las listas de venta hace 4 años, en el año 2022.
Ya está.
Nosotros la conocemos como Quédate, aunque en realidad se titula Quevedo Bizarrap Music Session Volumen 52.
Buah, pues es larguísimo para ponernos la cinta de cassette y la grabamos.
Pues imagínate, al final pues se queda con Quédate.
Quédate.
Y ya está, mucho más sencillo.
Qué bueno, claro, número uno. La gente, todo el mundo no está tonto. Si algo tendrá cuando...
Claro,
cuando gusta, ¿no? Sí, está bien en eso.
Bueno, pues yo no me quedo, me voy.
Bueno,
pero
ya
mañana
está.
Vuelvo.
Mate, vas sin decirnos cuántos invitados hubo tu boda, pero bueno, venga, hala, ya lo contarás. Gracias, Beatriz Rosado.
Hasta
un
mañana.
Abrazo.
Contigo.
sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-Side. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en Uber al apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele.
Extremadura, 7 horas 45 minutos llevamos de este día 25 de agosto. Es momento de irnos a El Ratino.
Madrugando, ¿qué es gerundio?
Vamos a olvidar esta amargura, nuestra pena más profunda. Vamos a por otra ronda más. Vamos a brindar.
Vamos a por otra ronda más, que esta canción venía a colación, que no estaba puesta así como a la tontas y a locas, ni muchísimo menos. Tenía ahí una cosa, que un pozo de verdad todo ello, ¿no? Vamos a por una ronda más, por lo menos hasta el 7 de septiembre. Bueno, ya le iremos contando. En Badajoz está Nina Flores. Hola, Nina, buenos días.
Buenos días.
¿Sabes que hoy es el día que rendimos todos homenaje a los peluqueros? A los peluqueros, a las peluqueras. También a, hombre, ellos son y contribuyen muy mucho a mejorar la apariencia de todos nosotros. Ahora también se les llama, ¿cómo se le llama también? Estos entrenadores personales, no.
Estilistas,
es verdad. Sí. Todo está... Claro. Vamos, han crecido los números de, por lo menos en Mérida, el número de peluquería de esta que son show, ha hecho shop, no sé, fui el otro día a 4, toda seguida, y cada ninguno con cita y todo lo... Se ve que los muchachos ahora van toda la semana a los peluqueros, a que le apañen eso un poco, sí.
Ya te digo, doy fe.
Eres como una notaria, tú siempre das fe. Gracias por estar, Nina Plasencia. Jimena Matías, buenos días, Jimena.
¿Qué pasa?
¿Tú tienes tu peluquera de guardia?
Es que tengo dos peluquerías.
¡Cachi nomás! ¡Qué suerte tú!
Sí, porque me daba... O sea, los conozco a los dos, sí. Y entonces voy una vez a
uno. Y otra. ¡Qué bueno!
Se llaman Luis y Susana.
Eso sí, también corta el pelo Antonio Mayo o Fermín, en mi pueblo, claro.
Claro, que todo el mundo tiene que trabajar, ahí, democracia.
Sí, señor. Rocío Asensio está en Mérida. Hola, Rocío.
Buenos días. Tienes
bien peinaína, pero...
Yo puede peluquería. Que lleve 3 años sin ir a la peluquería.
Bueno, yo más.
Tú más, sí, Nina, de verdad.
Todas las semanas, pero yo llevo mucho.
Ojo, por favor.
¿En serio?
A mí me corta el pelo mi madre en mi casa.
Ah, bueno,
no tenéis canas. Otra cosa. No tenéis canas.
Sí tengo, pero sí. Bueno, pues qué mira,
la bañamos y se queda, ¿verdad, Rocío?
Que tiene canas, Rocío, dice. Bueno, se lo corta su madre en casa y ya está. Eso es una cosa intermedia, ni para allá ni para acá. Y en Cáceres está Elías Denche, que también irás al peluquero desde cuando, ¿no?
No, yo soy calvo. Cáceres,
tú eres calvo. Sí, sé que no.
No, pero bueno.
No, pero ya le toca eso.
Pero que haya representación un poco de todo el mundo. Esto es la radio, no se puede evocar. Yo hoy soy calvo.
Vale, ya está. Pues nada, dejámoslo ahí. Yo no voy a decir que le lleve la contraria. Yo no lo estoy viendo, pero sé que tiene un pelo buenísimo. Ya te lo digo, de antebrazo. Nina Flores, ¿te has traído canción? No sé si de peluquería o cómo es.
No,
una canción normalina, ¿no?
Una canción.
Venga, pues por los pelos que te... Por lo allá.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti. Nara, nara, nana. Paso el día molestándote, las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte enfadarte y reírme, y aunque lo intentes no puedes sorry, dejarme ni un segundo de querer. Y te mortifica que lo sepa bien, pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora mira, niña, escúchame.
No importa que llueva si estoy cerca de ti, le dijo una vez un chico a una robota Katy Oscar. Digo yo que estas canciones son de estas que se podían decir las cosas, decirlas, tú se la dices a tu amada, pero el hombre ha hecho una canción, ¿no? Y, claro, sí. Premiemos el esfuerzo y la ponemos aquí. Y cuéntanos algo, Nina, ¿por qué esta canción y de dónde viene todo esto?
Bueno, pues porque ayer nos pilló la lluvia ahí por sorpresa y... Si me escuchase Mabel me reñiría, que a ella le encanta lo de la lluvia, pero yo, la lluvia ahí en agosto, que es como, ¡ay, que se nos va el verano!
Pues como que no, ¿verdad? Empieza esto, los corticoles y todo esto, y empieza a comprar cuadernos ya como loco, y digo, esto ha terminado ya.
Calla,
Canalla.
Pero bueno, así, si lo cantamos con alegría, pues tampoco tampoco pasa nada. Pero hay tres gotitas.
Está muy chula la
mañana
canción,
creo que hoy vienen más, pero en fin.
Bueno, aquí estaremos con nuestra paragüina.
Oye, por si llueve, yo os propongo a irnos a cubierto para visitar dos exposiciones que están en sus últimos días, porque llevan todo el verano. Y bueno, pues ya están llegando a su recta final. Por ejemplo, el día 27 se termina Lo siniestro de crecer, que está, podemos verla en Montesinos 22, nos muestra la obra de Elena Peña, que bueno, pues es una joven artista pacense que nos muestra aquí pues retrato, memoria y cuerpo fragmentado. Dice que es como una reflexión, ¿no?, que empieza desde una muñeca, desde su infancia, los cambios de su cuerpo, toda la reflexión que tiene en torno a ello, y también pues aparecen otras figuras femeninas de su familia, como su madre o su abuela. Eso en Montesinos 22 y en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés hasta el 31 de agosto, aquí tenemos algunos días más, pero tampoco tantos, pues tenemos una muestra colectiva que se llama Reflexiones, y son 21 obras fotográficas, pues que lo que intentan es mostrarnos la realidad, pero duplicada. ¿Cómo? Pues porque son fotos que reflejan algo que se refleja. ¿Dónde? Pues en un cristal, en un espejo, una superficie líquida. ¿Veis eso que a mí me encanta, por ejemplo, la noche de San Juan, como se ven esos fuegos artificiales en nuestro Guadiana?
Qué bonito.
Eso es. Pues hay que ir a ver la exposición, sí, señor.
Así que eso es lo que nos plantea esta muestra, Reflexiones.
Y mira, Matías, en Plasencia, ¿qué tenéis? ¿También espejo o algo? ¿Cómo es la cosa?
Hombre, ¿cómo lo
tenéis dos catedrales, una se refleja en el otro lado, tenéis dos catedrales, un espejo bien grande, ¿sí, verdad?
Rocío lo dijo ayer, aquí en Plasencia tenemos de todo.
Sí,
de
con botica, con botica.
Mira, tenemos la última cita del Vente a la Isla, que la verdad no sé si va a poder hacerse, porque esta noche no sé cómo va a estar el tema de lluvia y tal. Me imagino que a lo largo de la jornada nos dirán desde el ayuntamiento, pero en principio a las 10 de la noche hoy se termina ese programa que todos los martes nos ha acompañado, que nos ha llevado hasta allí con un montón de espectáculos, y hoy con doblete para terminar. Por un lado, empezamos la noche con humor, con el show de José T y Edu Luqui, que han bautizado como Dos Discapacitados, y después tenemos música con Bellotari Fallecidos, o sea que eso aquí en Plasencia. Y luego ya sabéis que en Montehermoso siguen las fiestas con mucha música este martes. San Bartolo Rock a partir de las 11:30 en la Plaza de España, con actuaciones en directo de los grupos Pedra, Deliranza y Berea. Entrada libre. Vamos, que es que ahí te puedes pasar bailando y cantando, ni se sabe, porque es que, vamos, ahí va a estar Robe y Extremoduro súper presente con un montón de canciones y es un poco tarde para mí, pero si no, yo, la verdad que me gustaría ir.
Bueno, pues arreglame lo del tiempo para que no llueva y ya está, que todo vaya con naturalidad.
Y luego hay verbena popular, es que son muy completos aquí en Montehermoso.
¿Qué dejáis? ¿Qué dejáis para los fines de semana?
Lo mejor, la verbena popular, me encanta.
Pues es que aquí estos tienen de todo, son la pera. Organizada por la Orquesta Royal, o sea que qué si guay. No os gusta tanto el rock, pues luego ya sabéis que podéis ir a bailar unos clásicos allí, unos clasicazos, y terminar la noche pues por todo.
Vale, verbena popular, pero no es que la organice el PP ni nada, ¿no? Es para todo el mundo, ¿no?
Sí. Eso es, toda la población.
Para toda la población. Rocío Asensio, población en Mérida, y ella sí que sabe lo que aquí ocurre, y nos lo va a contar.
A ver, pues claro que sí, que pasa, no lo habéis llamado, ¿no?
Sí, eso lo digo yo.
Pues hoy podéis seguir visitando en el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura la exposición Mármol de Miguel Ángel Vedate, que como sabéis ya quedan muy poquitos días, llevamos anunciándola unos cuantos días, y podéis visitarla hasta el 31 de agosto, así que haced un huequillo en la agenda si no la habéis visto todavía, porque el lunes ya se chapa.
Siempre bueno.
Y traigo un apunte para mañana, porque lo he visto y me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho. Además de mañana ser el Día del Espectador, que siempre me gusta decirlo para que vayáis al cine.
Vas a decir un plan en Plasencia también. Como...
Voy a decir un plan en Plasencia. No. Mañana, miércoles 26, el Museo Nacional de Arte Romano pues tendrá una presentación del Hidralius de la Villa Romana de la Olmeda. ¿Qué es esto del Hidralius? ¿Vale?
Pues
es el primer instrumento de teclado de la historia, que es un artilugio grecorromano que funciona con agua y aire a presión, y que se utilizaba para animar los grandes espectáculos del imperio.
El génesis del piano casi.
Claro, y con agua, es como algo súper curioso.
¡Qué gente, los romanos!
Vale, pues
Mañana habrá demostraciones musicales en directo en tres pases. Hostia, pues si no podéis a una hora, vais a otra.
Tiene que ser divino.
A las 11:30 de la mañana, a la 1:30 de la tarde y a las 6 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. Así que hay que llegar pronto.
Hay que llegar pronto. Yo esto no me lo perdería, vamos. Un piano de esa
época. A mí me pareció súper curioso.
Curioso, curioso. Tienes mucha razón. Ay, Elías Denche, mejórame esto ya. Porque con lo del piano romano ya...
No sé si lo voy a mejorar, pero ya sabes que siempre se traen otras alternativas. Y es que a mí me gustan mucho los estudios pequeñitos y locales pequeños, ¿no? Sí. Que hacen, pues, eventos o iniciativas populares.
Cerca de la gente, del artista, eso es bueno.
La Sindicalista es un estudio de marketing que hay en Cáceres, ¿no? Puedes ir con tu idea, trabajan en ella, bueno, lo típico. Pero también es un espacio cultural de eventos, además de sala de exposiciones. Y han creado un concurso de premios artísticos llamado Catálogo Clio, que este año, por cierto, su segunda edición, pues en su instalación, es la que tiene, que es muy, muy pequeñita, céntrica, pero es maravillosa, han expuesto las 19 propuestas que han elegido dentro de estos premios. ¿Y qué nos podemos encontrar? Pues cada obra propone una lectura singular de la historia, desde la experiencia, la ficción, la memoria, la imaginación, para demostrar que la historia no pertenece únicamente a lo que ocurrió, sino también a cómo la recordamos, ¿no? A nuestra manera de recordarla. Sí, y sobre todo cuestionarla o al menos contarla desde nuestros ojos de hoy. Sí. ¿Y por qué se llama Clio?
¿Podía un coche?
Pero, ¿porque le han traído las propuestas en coche? No. Es porque, ahora que estamos muy, muy mitológicos con la Odisea y demás...
¿Un niño chico? ¿Un Clio?
No. Es porque es la musa. Clio es la musa guardiana de la historia. Y esta es la que nos recuerda que el pasado, pues, nunca es un relato definitivo. Y que nos vamos a encontrar alegorías, relatos, ficciones, crítica social, memoria colectiva. Bueno.
¿Y todo eso?
De todo.
De todo, hasta madre
incluso,
mía.
Incluso algunas tontunas de la radio. Cuidado.
Vamos. Madruga con la radio. Que nadie te quite el mejor día de la semana.
Es que vamos con prisa a liar porque no me quería hoy perder la tontuna del gazapo que nos ha mandado nuestro amigo. Y este sí que de verdad que es un observador de la radio magnífico, ¿no? Silverio Olmedo, que el hombre me ha mandado un gazapo de las 4 de la mañana.
Y, madre mía.
¿Qué
hará
este hombre levantado? No lo sé. Tengo mis dudas. Y que no se había levantado temprano o no se había acostado. Está de vacaciones porque es profe. Pero bueno, a ver, pero de todas maneras, ¿dónde tenéis el hoyuelo ese que tenemos todo en la
barbilla?
La barbilla. Yo lo tenía, ya no lo tengo, ahora tengo barba, no se me ve. Bueno, cuidado que esto puede ser un tema trivial, pero puede valer para una conversación en profundidad entre Javi y Olga en nuestro informativo. Los hoyuelos de los compañeros.
Pedazo de reparto, estaba yo pensando el de Ulises, además con el hoyuelo más bonito del mundo, el de Kirk Douglas, porque tiene un hoyuelo precioso.
Mejorando lo presente.
Tú tienes hoyuelo.
Sí, pero aquí...
Pero aquí lo tengo yo también.
Tiene hoyuelo y no tiene abuela.
O sea, no pasa nada. Es lunes, hay poca cosa y a lo mejor me están escuchando y ustedes dicen, pues mi pueblo hay, pues, cultura.radio@canalextremadura.es.
Toda cuenta, ¿no? El giro, ¿no? Que claro, le ha hecho ahí de guión, ha dicho, esto vamos a dejarlo, ¿no? Vamos a dejarlo.
No se ha querido pronunciar.
Yo voy a imitar a Olga. Ay, hoyuelo. Lo dice así profundo.
Que vean a Javi en la tele hoy para verle el hoyuelo.
Es que tiene barba, entonces.
Aquí cada uno, si Elías es calvo, pues Javi tiene hoyuelo.
Sí, Javi, pues no, muy guapo, Javi, madre mía. Sí, a ver.
¿Qué hoyuelo tiene Javi?
¿Qué hoyuelo tiene Javi? Pero más hoyuelos. Bueno, hoy en Si Amanece nos vamos a las 4 de la mañana. Dejemos los hoyuelos, queridos boyuelos. Vamos a. En Si Amanece nos vamos, que ahora está con la Moruelos, ¿no? Que están ahí, están todos de vacaciones. Y que ya estamos con lo del tema, ¿no? Nos enteramos, es verdad, de madrugada, si es martes, si es miércoles. Y, a ver, chiquilla, ordénate.
Hoy nos acompaña, como cada miércoles de todo este verano, David Moralejo, director de Condenas Traveler. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Es martes.
Uy, que he dicho miércoles. Fíjate cómo estamos esta semana.
Ahora tengo yo una duda. Si este señor venía todos los martes...
Sí, o todos los miércoles.
O es que venía los miércoles, pero es que no sé.
Guau, qué bueno, tú. Pues, ya no sé.
¿Qué desayunado?
Qué buena reflexión, es tan buena que parece mía.
¿Qué has desayunado, Nina? Está pensando súper despierta.
Súper pensando desde por la mañana. Bueno, chicos, nos vamos. Mañana venís, ¿vale? Que vamos a echar un ratino también. Gracias, Elía. Gracias, Rocío. Mañana miércoles.
No martes, no martes.
A la Jimena Matías, Nina Flores. Qué bueno, qué bueno. Guau, vaya ronda más buena. Que hasta mañana. All the eggs that I love and know, and they're waking up to see this awesome morning. They've all got a smile on their face. Another reason I love this place, 'cause it's always full of life and never boring. Look all around us, it's all right.
Cada experiencia que viven los turistas de la provincia de Cáceres empieza en empresas como la tuya. Súmate al modelo turístico inteligente de la provincia y haz tu negocio más competitivo. La Diputación de Cáceres cuenta contigo. Infórmate en dti.provinciadecáceres.es. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Son